decirlo, no lo pues no se entiende muy bien.
Pues, doctor, yo lo entendí muy bien y no soy el estudiante más aplicante, así es que, más aplicado, así es que yo me imagino que muchísima gente entendió exactamente de lo que estábamos hablando y se le agradece que nos meta a esa profundidad de educación. Se le agradece muchísimo, doctor. Gracias.
De nada, Marcos, es un placer.
Hasta luego, bye bye. California, hecho en California, les
deseo una feliz Navidad. Chela, María y Alfonso González de González Dental Care les desean una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
González Dental Care, servicio dental que embellece su sonrisa y administra cualquier problema dental que usted pueda tener.
Los doctores Alfonso, Chela y María González esperan que usted llame a sus oficinas hoy mismo.
En San Francisco, 415-334-4554, 334-4554 o en Redwood City, 650-365-6170, 365-6170.
González Dental Care, cuidado dental con la familia González.
Una estrella que brilla en el cielo anuncia la dicha del niño Jesús y la Virgen María.
Se llama la canción y se grita como que reconociste la voz inmediatamente, ¿no?
Porque me dijiste.
Okay. Eddie Gourmet.
Me dijiste Eddie Gourmet, ok. Eddie Gourmet, that's right.
Perfectamente, continuamos con la programación.
Ok, ahora sí, Marco, nos vamos con la doctora Janet Rubalcaba. Ella es de los CDC, Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, porque se acaba de publicar un nuevo análisis de homicidios relacionados con la violencia de pareja entre latinos en los Estados Unidos, que muestra que casi más de la mitad de los homicidios de mujeres latinas están relacionadas con la violencia de pareja. Aunque datos sobre los latinos y la violencia doméstica han sido incluidos en otros estudios, este es el primero que se enfoca profundamente en nuestra comunidad. Buen día, doctora Janet Rubalcaba. Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos. Antes de entrar en lo que se encontró, quería preguntarle, ¿cómo fue que se realizó este análisis y cuándo fue que se llevó a cabo?
Sí, bueno, nosotros estuvimos motivados porque hay millones de personas afectadas por la violencia entre parejas. Entonces, aquí en los CDC tenemos acceso al Sistema Nacional de Notificación de Muertes. Y de ahí pudimos hacer un nuevo análisis de los homicidios entre latinos.
Ahora, cuéntenos, doctora, ¿qué fue lo que se aprendió en este nuevo estudio? ¿Y por qué es tan importante? Porque aparentemente este es uno de los más importantes que se han realizado hasta ahora.
Sí, bueno, de este tema, ese es uno de los primeros que se enfoca en un detalle máximo en los tipos de homicidios entre parejas con las personas latinas. Entonces, lo que es interesante de este reporte es que vimos un patrón de homicidios diferente entre las mujeres como los hombres. Entonces, cuando se trata de homicidios en general, la mayoría de los latinos asesinados fueron hombres. Pero cuando nos enfocamos en los casos de homicidios entre pareja, los números cambian y casi la mitad de las víctimas de homicidios de pareja eran mujeres.
¿Algunas edades en particular?
Sí, en las personas latinas aquí encontramos que la edad donde era el porcentaje más alto era entre 25 a 34.
25 a 34. Cuando estamos hablando de compañero íntimo, ¿estamos hablando de qué? ¿De esposos, novios? ¿De qué estamos hablando?
Sí, bueno, de todo eso. Son personas que tienen una relación romántica o sexual. Son personas como novios, parejas, Ese fue la definición que usamos.
Ahora, ¿cuántas latinas? Porque yo aquí leí, este número me parece sumamente alto, que una de cada tres latinas han experimentado abusos. ¿Eso es cierto?
Sí, bueno, en una encuesta, la encuesta más reciente nacional que aquí tenemos, cuando vemos al porcentaje de latinas comparados a otros grupos, está al 42%. Entonces, sí. Y los latinos también. Entonces, sí es un problema que, afortunadamente, la comunidad latina experiencia.
Cuando hablamos de violencia doméstica, ¿hay algo en particular, o sea, uso de armas? Porque estamos hablando de homicidios ahora, ¿no? Uso de armas, ¿qué golpes? ¿Qué es lo más común?
Es una muy buena pregunta. Entonces, nosotros cuando hicimos los análisis, lo que también es otro dato muy interesante es que se utilizó un arma de fuego en la mayoría de los homicidios relacionados con la violencia de pareja. Y también cuando miramos las circunstancias, también vimos que muchos de los homicidios fueron precipitados por una discusión o conflicto entre parejas.
Wow. Y dime una cosa, ¿la situación socioeconómica de una pareja tuvo alguna influencia en esto?
Nosotros no tuvimos información sobre el estatus socioeconómico de la persona fallecida, pero sí de lo que sabemos de otros reportes es que el estrés como... El estrés contribuye para la violencia entre parejas.
El estrés, okay, el estrés. ¿Hay algunos estados más propensos a que esto ocurra que otros o es a través de todos los Estados Unidos parejamente?
Sí, entonces nosotros lo que hicimos fue agregamos todos los datos de los estados que participaron en este sistema nacional. Entonces no tenemos información por estado, pero esa información es a nivel nacional.
¿Las latinas tienen más retos que otras mujeres cuando se trata de, por ejemplo, denunciar o de dejar a sus parejas? ¿Qué aprendimos en ese sentido?
Bueno, este estudio se enfocó en el homicidio entre parejas, entonces es el caso más severo que puede pasar cuando hay abuso entre parejas. Pero lo que sabemos que no nomás son las latinas, o los latinos, es cuando ese es un problema muy complejo. Entonces, cuando una persona que considera dejar a la persona que le maltrata enfrenta riesgos, cuando la persona abusada se va de casa, el abuso puede seguir y en el caso más extremo hay asesinatos. Entonces, ese problema de violencia entre parejas no nomás es en los latinos, es en cada comunidad.
Pero entre los latinos o las latinas, ¿no se preguntó sobre la situación migratoria de cada persona? Si quizás se quedaban en la relación por falta de documentación o miedo a que la separaran de sus hijos, ¿eso se estudió?
No tuvimos esa información, pero exactamente lo que tú estás diciendo es porque ese es un problema muy complejo. Esas son unas razones que sí se han encontrado en otros estudios, porque es difícil dejar a la persona que los está abusando.
Ya, y no solo por temor a perder los hijos, sino que también la situación económica, ¿verdad? Quizás no les permite irse. Y una pregunta, el COVID-19, donde estuvimos todos básicamente aislados y con la pareja día y noche, etcétera, ¿también contribuyó, que ustedes sepan, o eso no se estudió?
Bueno, nosotros agregamos los datos del 2003 al 2021. No pudimos ver análisis del COVID, no hicimos esos tipos de análisis, pero lo que sí sabemos de otros estudios es que durante la temporada o el pandemic de COVID, sí habían casos más altos relacionados entre parejas, como abuso entre parejas.
Ahora, toda esta información, porque es un informe, un análisis largo y algo complejo, ¿cómo se va a utilizar esta información? ¿Se va a utilizar de alguna manera? ¿Qué van a hacer con todos estos datos que recopilaron?
Bueno, estudios como estos ayudan a brindar una comprensión más clara de las muertes violentas y a informar las estrategias de prevención de violencia. Entonces necesitamos información y datos como estos tipos de estudios para poder ayudar a informar estrategias de prevención de violencia.
Perfecto. ¿Tiene algo más que nos pueda compartir esta mañana, doctora, acerca del tema? ¿Algo más que nos haya faltado?
Sí, absolutamente. También quiero decir que nosotros recomendamos, si usted o alguien que conoce se encuentra en una relación abusiva, comuníquese con la Línea Nacional de Atención sobre Violencia Doméstica al 1-800-799-7233. La ayuda es gratuita y también tiene recursos locales.
Me imagino que también hablan español, así que voy a repetir ese número de teléfono, 1-800-799-7233, 1-800-799-4233. Y me imagino, doctora, y esto ya es aparte, que durante esta época de Navidad, de fiestas, también de estrés, me imagino que también es una época bastante peligrosa, ¿no?
Bueno, no es la época, es más como es el conflicto entre parejas. Entonces, hay varias razones por qué el abuso entre parejas ocurre. Y también, como he dicho, es un problema muy complejo.
Sumamente complejo. Pero bueno, muchísimas gracias y le damos las gracias a los CDC, Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, por publicar este nuevo análisis. Me imagino que uno lo puede encontrar en el sitio web precisamente de Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Así que muchísimas gracias a usted, doctora Rubalcaba. El número de teléfono, una vez más, es la Línea Nacional de Crisis de Violencia Doméstica, 1-800-799-7233. Un placer. Gracias.
Muchas gracias.
Si usted tiene 65 años y necesita información sobre Medicare, llámeme al 925-766-2042. Medicare puede ser muy confuso y yo, Ana Salinas, contestaré a todas sus preguntas y dudas sobre sus beneficios de Medicare y planes de Medicare Advantage. Mi teléfono 925-766-2042. 925-766-2042. Ana Salinas, ayudando a la comunidad hispana en todo el área de la Bahía. 925-766-2042.
Perfectamente bien, damas y caballeros. Vimos anoche a Ana Salinas, Isabelita, también vimos a Noé Flores, vimos a nuestro amigo Jorge. También andaba por ahí Raúl, muchísimos personajes de HBEN, Hispanic Education Business Association, reuniéndose para intercambiar saludos, Isabelita.
Ya Martita Andrade, que ella es la experta en la belleza, ¿verdad? Estuvo ahí Raúl Mesa, quien es contador, Jorge Cordero, que él dice que él limpia su cochinero. Ese es el lema de él, ¿no? Jorge Cordero limpia su cochinero. Ya, yeah, ajá. Bueno, como dijimos también, Juan Kong, muchas personas de el ya difunto H. Ben, pero que igual nos mantenemos pues
y los así, principales, Noé
en
y
contacto,
Olga Flores.
Noé, ya, yeah, que son los que siguen liderando, aunque la organización ya no exista, tenemos una amistad muy profunda con todos ellos.
So, saludos, damas y caballeros, a todas las personas, ¿verdad?, que pues nos acompañan a través de todo el año y tratamos de juntarnos, ¿verdad?, pues al final del año para por lo menos darnos un abrazo, decir happy Merry Christmas y esperar que tengan un año muy próspero el año entrante. Hablando del año entrante, Chabelita, entran nuevas leyes y nos prometiste el día de ayer o antier que nos ibas a estar dando unas dos o tres.
Ya, poquito. Vamos a hablar acerca de la Ley Provisional de Vivienda, la SB 1395. Esta facilita que las ciudades construyan pequeñas casas para personas sin hogar. Esas pequeñas casitas de las cuales siempre nos habla el alcalde de San José. Las pequeñitas casas. También, los inquilinos ahora podrán tener 10 días para responder a los avisos de desalojo en lugar de 5 días. Esto de acuerdo con la nueva ley, la AB 2347. En el índole de la salud, la SB 729 exige que las compañías de seguro cubran la fecundación in vitro. Imagínate, fecundación in vitro ahora va a tener que ser cubierta bajo la ley. Una más, según la nueva ley AB 2515, se prohíbe la venta de tampones y otros productos de menstruación que contengan sustancias químicas potencialmente tóxicas.
Bueno, ayer hablamos precisamente con el señor Joaquín Jiménez, ex alcalde de Media Luna, Half Moon Bay, quien testificó que precisamente ahí en Half Moon Bay, ¿verdad?, ha rebajado el crimen en general en todo San Mateo, y él dice que es a consecuencia del trabajo que ha hecho Cristina Corpus. Y esta es la última entrevista que tuvimos con Cristina Corpus, ya que pues ahora los supervisores ya salieron de vacaciones, ¿ya viste? Y ya no van a regresar hasta el año entrante con reuniones, así es que no vamos a escuchar mucho sobre esta historia. Y esta es la última palabra de Cristina. Obviamente ella continúa trabajando a través de todos los días, ¿verdad? Y pues la grabamos hace un día y medio, me parece. Bueno. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Bien, ¿cómo estás?
Pues aquí fabulosamente bien, me parece que tenemos dos o tres o cuatro cosas de qué hablar, y obviamente el tiempo es apretado. El día de ayer hablé con, finalmente me contestó Dave Canepa, y él le preguntaba yo sobre una especie de negociaciones o $1,000,000, uh-huh, algo así. Uh-huh. Y él me decía que sí, efectivamente existe, no sé qué tenga usted que decir sobre eso.
Ya, yeah, pues no puedo comentar, pero pues alguien, no sé quién, you know, puso esa información a la media, pero, you know, personalmente yo no puedo comentar en eso. Pero si el David Canepa te dio confirmación, pues yo no puedo dar, pero él, si él te dio, pues ahí está la...
La respuesta.
Ahí está la respuesta, sí.
Bueno, lo que él dijo es de que él lo que quisiera es que hubiera un acuerdo, o sea que ya sabemos que él no votó porque tuvo problemas de salud, ¿verdad? Y a mí se me hizo raro y le pregunté, le dije, ¿por qué es que dicen que fue un voto anónimo cuando tú no votaste? O sea que eso no lo hace anónimo. Y luego él, quién sabe qué dijo sobre el tema, pero lo principal me parece es de que él dice que él quisiera que esto llegase a un acuerdo. Y me imagino, pero lo que se me hace muy extraño es por qué le van a ofrecer a una persona esa clase de dinero. Eso lo encuentro totalmente raro. No sé si usted lo encuentra raro. Sí.
Lo encuentro raro porque esto no es dinero, es de principal que me están violando el democracy en mis derechos. Porque pusieron un reporte. Yo soy un oficial de ley. Soy un elected también, pero soy oficial de ley. Y para ellos, para violar mis derechos y poner esa you know, esa reporte que no pusieron ninguna persona en testimonio de under oath, ni hicieron los audio de los statements que hicieron, y ellos quieren que yo voy en frente de ellos cuando ellos ya deshicieron que ellos creen que yo estoy mintiendo de cosas, y ellos quieren hacer como un corte de ley, y ellos son elected officials de distritos. Yo fui electado del condado totalmente, no de distritos, que ellos solo necesitan agarrar los votos de esas personas que viven en ese distrito.
O sea que ahora estamos hablando sobre el hecho de que ellos querían que el día de hoy, el 10 de diciembre, usted se presentara y contestara preguntas, damas y caballeros. Y ustedes han de recordar que ellos están basando las acusaciones en un reporte que hizo la jueza Cordell, pero ese reporte viene de quejas que se hicieron, pero no se hicieron bajo juramento, y no se sabe quién las hizo, y no hay grabación. O sea que son básicamente acusaciones falsas, y ahora los supervisores de San Mateo querían que la sheriff, ¿verdad?, Cristina Corpus, se presentara ante ellos, porque yo creo que querían hacer un circo o algo así, ¿no?
Sí, sí. Yes. Sí, es una cosa, es porque querían hacer como otro circo a nosotros para ponerme enfrente de ellos, y ellos no tienen el derecho para hacer eso. Ellos son electados de un distrito, yo soy la alguacil de ese condado. Y para que ellos me pongan enfrente como de un circo para hacer burlas para ponerme enfrente, ellos ya hicieron eso. Ellos ya pusieron todo de ese reporte por toda la media, no solo local, pero nacional. ¿Y por qué? Para que unas quejas que 40 gente que no me gustan, ellos están tratando a sacarme de la oficina porque yo estoy tratando de hacer cambios para mejorar las relaciones con la comunidad y para asegurar public safety en el condado de San Mateo, que estoy haciendo porque los crime rates ya se bajaron y se bajaron bastante, y ellos... para que ellos, esto es personal, Marcos. Ellos no me quieren ahí, están haciendo cualquier cosa para sacarme.
Pero bueno, lo que a mí se me hizo muy raro fue esa idea de que se le ofreciera $1,000,000, ¿verdad?, para sacarla de su puesto. Eso es lo más, bueno, eso sí lo encontré muy absurdo. Pero su abogado les ha enviado, el abogado de usted, le ha enviado una carta precisamente a los supervisores explicando por qué es que no se va a presentar, ¿correcto? Y luego también están mencionando, a mí me parece por la primera vez, a Mike Callaghy, y a mí me parece que él es el que ha estado iniciando todo esto. No sé si tiene algo que decir sobre eso.
Ya, es raro, solo te voy a decir, porque si ellos tenían confidencia que los residentes del condado San Mateo querían a votarme afuera de oficina, ¿por qué me están ofreciendo ese dinero?
Es una locura,
si,
¿no?
Si ellos me ofrecieron algo, pues, ellos están diciendo eso, pues Canepa dijo sí, pero ¿por qué cualquier persona van a dar, ofrecer $1,000,000 para que me voy?
Claro, es una locura, porque si ellos de veras pensaran que tenían, ¿verdad?, la evidencia para sacarle. Entonces, ¿por qué van a ofrecer? Bueno, o sea que eso muestra, damas y caballeros, qué es lo que está pasando con la mesa directiva de los supervisores de San Mateo. So, obviamente, ya van a terminar y van a salir para vacaciones de Christmas. ¿Qué es lo que va a ocurrir enseguida? Porque usted decidió no llegar a esa reunión, ¿verdad?, donde iban a hacer un circo, y me parece que fue muy buena idea. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar?
Ya, ahorita ya, pues, hoy necesitamos, pues, la gente necesitan hacer un rebuttal por el oficina de elecciones, porque lo están haciendo como esto muy rápido, porque quieren que lo hacen antes que las nuevas supervisoras llegan. Y es como es como un rush para hacer esto, y yo no sé por qué. ¿Por qué es el rush que ellos quieren hacer esto tan rápido? Y es quitando el voz y el vote afuera de la gente que me votaron para cambio. Y so, la gente necesita estar, ya están paying attention, prestan atención a esto, porque si ellos lograran, ellos van a ser el único a board of supervisors en todo el United States que pueden sacar otro oficial que es elected, y ellos van a tener el poder que no supuestamente a tener.
O sea que eso está tan raro que probablemente se va a retar, ¿no? They're probably going to challenge that idea of them being supervisors, the only supervisors in practically the whole nation that can move a sheriff. Ahora, lo raro también de esto, damas y caballeros, y lo más absurdo, ¿cuánto va a costar la elección, would you say?
Dicen 4 a 7 millones de dólares. Yeah.
Imagínense, damas y caballeros, que estos supervisores quieren hacer una elección en marzo para exclusivamente sacar de su puesto a la sheriff, pero they're not even going to have that power forever. They just want to do it for your case. I mean, that is the most ridiculous.
Hay un proceso, Marco, que se llama recall. Si la gente del condado San Mateo, los residentes, me quieren sacar, hay un proceso que se llama recall. Pero ellos saben que eso es difícil hacer, pero ellos están tratando a hacer como un corte, un shortcut, como decimos en inglés, para que ellos puedan tener el poder a sacarme por cualquier razón. Y ellos están tratando de hacer eso. Y pues ellos están quitando el derecho afuera de la gente del condado San Mateo que votaron para ponerme en oficina para hacer cambios.
Y damas y caballeros, es muy importante que pongamos atención a lo que está pasando ahí en San Mateo. Es una cosa muy absurda. Imagínate tú que hagan una elección que cueste, yo pensaba que eran como 2 millones de dólares, pero sería más, unos 4 a 7 millones de dólares por una elección para darle el poder a los supervisores de poder votar para sacar a este local sheriff. No es como que ellos están pidiendo el poder para siempre, sino que nomás para una vez. Pero eso es lo más absurdo. No. Tenemos que poner más atención y ver exactamente qué es lo que está pasando con los supervisores de San Mateo. Anything else that we should say today?
Yes, just que la gente tienen atención a esto, porque esto es muy grave y ellos están tratando de quitar el derecho de ustedes para que ellos puedan ganar, pues, las cosas que ellos quieren. Y eso no es justo, no es el democracy, y necesitamos a luchar.
Muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas buen día, hasta muy pronto, bye bye.
Bye bye.
Bueno, pues damas y caballeros, esa fue la última entrevista que tuvimos precisamente con la sheriff, ¿verdad?, de San Mateo, que se encuentra en esa situación. También hablamos con Dave Canepa y hemos hablado con otros supervisores de San Mateo sobre este gran lío que se pudiera haber evitado. Y yo sigo diciendo que aquí el que está manipulando a todos los títeres, así les dije, títeres, es, damas y caballeros, nada menos que el administrador principal, el Mike, de precisamente el condado de San Mateo. Y un día de estos se va a identificar a él. Y en mi criterio, ese señor es el que va a perder su trabajo eventualmente. Ya lo dije.
I'm not being partial, Isabel. I'm just saying.
Bueno, vámonos por otro lado, che.
Claro que sí, Marcos. Ahora nos vamos con Farida Yábala Romero, corresponsal de KQED. ¿Cómo estás, Farida? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Isabel.
Mira, tú siempre estás cubriendo temas muy importantes, ¿verdad? Y el último es este de esta historia que has estado pues siguiendo de cerca, y también nosotros la hemos estado siguiendo de cerca, y es la huelga de los hoteles de San Francisco. ¿Por qué no nos hablas un poquito acerca de lo que has aprendido? ¿Cuándo comenzó esta huelga? Ya llevan bastante tiempo, ¿verdad? Y se van uniendo, sí, aparentemente otros hoteles de a poco. Cuéntanos.
Sí, mira, la huelga empezó, es una huelga indefinida, que es básicamente los trabajadores comprometiéndose a seguir fuera de sus trabajos en huelga hasta que tengan un contrato que puedan aceptar, ¿verdad? Uh-huh. Con sus empleadores. Y es súper difícil para los trabajadores pues mantenerse fuera de sus trabajos porque no están recibiendo su cheque, ¿no? Sus salarios.
Claro.
Entonces representa un montón de pues problemas, retos, ¿verdad? De financieros, y pues para poder pagar tu renta y otras cosas básicas. Pero la huelga empezó el 22 de septiembre y entonces ya tiene más de 2 meses, creo que 80 y tantos días, ¿verdad? Ahora casi 3 meses. Ha crecido a 6 hoteles con más de, o por ahí de 2,500 trabajadores que son ahora parte de la huelga. Y pues estos son meseros, bartenders, bellhops, cocineros, lavaplatos, muchos trabajadores que pues para empezar no están ganando mucho, ¿verdad? O claro, lo suficiente para poder vivir en el área de la bahía.
Y como mencionaste, esto de salir a huelga es algo que pues daña económicamente, ¿no? ¿Se ven dispuestos a continuar hasta que sea? O sea, hay muchas huelgas que se resuelven, ¿no? A veces antes de que deberían de, porque francamente, económicamente no es sostenible. ¿Qué has escuchado tú? ¿Cuánto tiempo más piensan quedar ahí en el picket line?
Sí, pues esa es la cosa, ¿verdad? Porque estas demandas que tienen los trabajadores en San Francisco son muy similares a las de otros trabajadores de hoteles que han entrado en huelga en Honolulu, en Boston, en San Diego, en otras ciudades del país, pero ahí sí han podido conseguir contratos laborales que pues los trabajadores dicen, okay, pues ahora ya podemos regresar a trabajar. En San Francisco la cosa está más complicada porque no se ha recuperado la industria del turismo en la ciudad. Entonces siguen habiendo menos visitantes, menos convenciones, porque el turismo en San Francisco está muy relacionado a viajes de trabajo, ¿verdad? De business. Y y todo eso pues no ha llegado a los niveles que había en el 2019, antes de la pandemia. Entonces los trabajadores están haciendo estas demandas que ellos sienten que son muy pues necesarias, ¿verdad? Para poder seguir trabajando en esos hoteles, pero al mismo tiempo los hoteles no están ganando lo que ganaban antes del 2019 y la proposición de pagar más en costos laborales, en más salarios, en beneficios, pues es difícil, ¿verdad? Cuando estos negocios no están ganando lo que ganaban antes.
¿Cuáles son algunas de las demandas, número uno? Y número dos, ¿te has fijado si la mayoría de estos empleados son latinos?
Sí, muchísimos son latinos, pero también hay muchos empleados que se ven asiáticos, ¿verdad? Como inmigrantes de China, de Filipinas, de otros países también, pero la mayoría son latinos o asiáticos, los trabajadores. En cuanto a las demandas, su demanda principal es mantener sus beneficios de salud a bajo costo para los trabajadores. Entonces, los costos de seguro médico, como tú sabes, Isabel, han crecido muchísimo, mucho más que los salarios. Entonces ellos sienten que si tienen que pagar más por su salario médico, que muchas veces cubre también a sus esposos, ¿no?, a sus niños, eso les va a comer mucho a sus salarios, ¿no?, parte de su salario. Entonces sienten que eso es bien principal. Y también antes estaban pidiendo pues salarios más grandes, ¿verdad?, que pudieran mantenerse con lo que cuesta vivir en esta área. Pero últimamente, como han visto que pues los empleadores están diciendo, oye, pero ahorita no es buen momento, ¿no?, para pagar más salarios, la Unión me dijo, o representantes de su sindicato que representan a esos trabajadores, dicen que han hecho propuestas como, bueno, okay, danos menos en aumento de salario, serían aumentos más modestos, pero cuando los hoteles recuperen las ganancias que tenían, cuando estén completamente recuperada esa industria, pues queremos compartir esas ganancias con ustedes. Y el sindicato dice que las compañías han rechazado eso también.
Wow, muy interesante. En lo que acabas de decir, porque nos dices que por otras ciudades han llegado a acuerdos, y estamos hablando de básicamente organizaciones que tienen hoteles en diferentes ciudades y hasta internacionalmente, ellos están haciendo dinero por otros lados. Entonces los trabajadores están diciendo, hey, estas compañías están haciendo mucha lana y no quieren compartir, punto y aparte. That's their argument, right?
Sí, pero ¿sabes qué, Marcos? Esta industria ha cambiado muchísimo en los últimos años. Entonces, antes, las compañías con las que están negociando ahora el sindicato de estos trabajadores, como el Hilton, Hyatt y Marriott, ¿no?, son las tres compañías, ellos básicamente ahora nada más operan los hoteles o los representan con sus marcas, ¿no? Mm. Pero los que son dueños de los hoteles son grupos de inversionistas. Entonces, cada hotel, el dueño es diferente, que le paga a Hilton, Hyatt o Marriott o otras compañías de hoteles, ¿no?, Four Seasons, lo que tú quieras, para operar el hotel. Entonces, esas compañías son los empleadores, pero los que terminan pagando son estos grupos de inversionistas que son los dueños de los edificios y del negocio. Entonces, por eso es difícil, porque pues esta gente entró a ese negocio para ganar dinero, ¿no?
Claro.
Inversión, y claro, ahora pues no les está resultando en San Francisco.
Y ayer justo estábamos hablando sobre el hecho de que ahora los trabajadores le están pidiendo a ciertas organizaciones que no vengan a hacer sus conferencias aquí. Y justo esa conferencia se supone se lleva a cabo cuando el señor Lurie entre como alcalde, y el señor Lurie se la está diciendo de que él va a resolver todos los problemas. O sea que esto se va a poner más caliente de lo que ya está.
Esa es la cosa, Marcos, porque entre más tiempo, ¿no?, termina este conflicto, tarde este conflicto laboral, más riesgo tiene de impactar la recuperación del turismo, que es una industria, como tú sabes, muy importante en San Francisco, ¿no?, que atrae a decenas de miles de visitantes, ¿no?, cientos de miles de visitantes cada año. Y eso, pues, también le ayuda mucho a los otros negocios que están en el área de alrededor de Union Square y otras partes del centro de San Francisco, los restaurantes, los bares, o sea, es como una cadenita, ¿no?
Entonces, claro. Y ahora que estamos en la época de Navidad, o sea, hay gente que sale de sus estados para ir a otras ciudades a conocer o ir a ver a sus familias, y esta es una época del año bastante también, me imagino yo, crítica para los hoteles.
Fíjate que en convenciones no tanto, porque ese es el negocio principal. Ajá. Que atrae visitantes a San Francisco. Son estas convenciones que platicaba Marcos, que atraen, you know, 15,000 personas, yeah, 20,000 personas con cada evento. Entonces, de esos estamos viendo que ya hay señales muy positivas para la ciudad, donde el próximo año ya tienen como confirmadas, creo que 30 convenciones grandes para Moscone o para estos hoteles, incluyendo algunos de los donde los trabajadores están en huelga. Pero la unión siente que, bueno, y esto es verdad, ¿verdad? Entre más pérdidas económicas tengan los hoteles, más presión van a tener para tratar de llegar a un acuerdo.
Ah, claro.
Entonces, así está como lo ven. Entonces, por eso le han pedido a visitantes que no coman, no se queden en los hoteles, no tengan sus juntas ahí. Y ya hemos visto movimiento de convenciones, como tú dices, que dicen, bueno, okay, entonces no lo vamos a tener aquí, vamos a irnos a otras partes de la ciudad. O vamos a cancelar el negocio que teníamos ahí. Entonces realmente creo que sí están teniendo pérdidas económicas.
Obviamente.
Por la huelga.
Claro, y a la compañía que le estaban pidiendo era J.P. Morgan, que van a tener su convención aquí en San Francisco.
Que es enorme.
Claro,
es enorme, es como decenas de miles de personas.
Ocho mil personas llegarían precisamente a esa convención, Isabelita.
Exacto. ¿Algo más que nos quieras decir, Farida, ya que sé que tu tiempo es limitado esta mañana? ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es tu próximo reporte?
I know.
Ahora estoy platicando con gente sobre qué esperan, sobre redadas, por posibles redadas en sitios de trabajo con gente de migración, que es muy importante. Y cómo se están preparando, sobre todo sindicatos que tienen muchos miembros que son inmigrantes y que pues ahorita están muy preocupados, con mucho temor. Entonces, en esas dos cosas ando ahorita.
Claro, y obviamente, damas y caballeros, ella es la corresponsal del trabajador o del trabajo para KQED y también ha estado trabajando en lo que está ocurriendo en San Francisco State, en donde aparentemente, así como el Distrito Escolar de Oakland y de San Francisco, San Francisco State también, damas y caballeros, tiene un problema con su presupuesto. Y tengo entendido que van a salir bailando muchísimos de los empleados, especialmente los que trabajan como lecturers, ¿correcto?
Sí. Así es, sí, los lecturers, como dicen, son profesores que no tienen tenure, no sé cómo decirlo en español, pero tienen menos seguridad laboral, básicamente, porque los pueden despedir, su trabajo está dependiendo en cuántos cursos, ¿no?, van a enseñar, y si la universidad corta esos cursos, pues les dice adiós, ¿no?, sin mucha ceremonia, y hay gente de esos profesores que ha trabajado ahí por 17 años, por 20 años, he escuchado 30 años, y les están diciendo que no los van a contratar para el próximo semestre, y esto obviamente tiene unas repercusiones enormes para la universidad, para los estudiantes. Entonces esta semana tuvieron un evento algunos de los profesores que los están despidiendo, básicamente para conmemorar eso, ¿no?, que están perdiendo tanto de este talento, ¿no?, de las personas que realmente hacen a la universidad funcionar y le ayudan a los estudiantes, ¿no?, a tener esa educación que merecen. Entonces, la universidad, lo que encontramos es que SF State, ¿no?, que es parte del California State University, ha despedido como a más de 150 de estos lecturers en los últimos 5 años. Han cortado como más de 1,000 course sections, como secciones de clases. Entonces, la universidad dice que es porque hay menos estudiantes que se están inscribiendo a la universidad, pero esto tiene que ver también con menos dinero que les está cayendo del estado.
Y muy interesante porque mucho del dinero que estaba entrando era de estudiantes internacionales. Y los estudiantes internacionales dicen, no, ¿qué voy a ir a hacer yo allá a los Estados Unidos si me quieren echar para afuera? O sea, qué complicada la situación.
Bueno, le queremos dar las gracias a Farida. Farida Yávala Romero, KQED. ¿Dónde podemos encontrar todos tus artículos, Farida?
Pues están en la página de internet de KQED, es kqed.news, o si le ponen KQED, ahí salen.
Perfecto. Sí. Farida, siempre un placer hablar contigo, ¿eh? Muchísimas
Igualmente.
Gracias.
Igualmente, muchas gracias por invitarme al programa y que tengan buen fin de semana.
Feliz fin de semana para ti también. Un abrazo. Chao. Bye bye.
Hasta luego.
Bye bye.
Si usted sufre un accidente y necesita un abogado, llámele a David Huete, 510-459-8340.
¿Tiene un dilema en su trabajo? ¿Discriminación, condiciones hostiles, daños físicos por accidente o condiciones laborales? ¿Necesita un abogado? Llame al 510-459-8340.
¿Todos tenemos derechos documentados o no? La consulta es gratis y usted no paga si no ganamos su caso. David Huete, 510-459-8340. 510-459-8340. Ingrid Marino, su mejor opción para compra y venta de propiedades. 650-834-2183. Ingrid Marino, for all your real estate needs.
Si usted está próximo a cumplir 65 años o planea su retiro y tiene preguntas de cómo, cuándo y dónde registrarse para Medicare, comuníquese conmigo al 1-800-480-5152. Soy Astrid Acero López, su agente de Medicare, y hago Medicare fácil para usted. 1-800-480-5152.
Perfectamente bien, muchas gracias.
En la atención a los adultos mayores no hay nada mejor que el hogar. Aquí en San Francisco, el programa de Unlock Life Space es un programa de salud personalizado que te permite vivir en tu hogar. Además, el cuidado médico también te provee en atención social y cuidados en casa. Tú puedes confiar en el equipo profesional de Unlock a que venga y te cuide. Llama al 415-314-77. 415-314-77.
Pues, ¿En dónde está el doctor?
Ahorita está haciendo una operación de costillas aquí.
Una operación de costillas. Bueno, pues no le quito mucho tiempo, maestro. ¿Cómo ha estado? Platíquele a nuestro público. ¿Qué es lo que tenemos para Navidad?
Que no tenemos.
Eso.
Usted diga qué quiere y nosotros se lo conseguimos si es aceptable para el Departamento de Agricultura que le llaman aquí. Ya sea de res, ya sea de pollo, ya sea de borrego, ya sea de chivo, ya sea de lo que usted quiera, como lo quiera y a la hora que lo quiera, siempre y cuando lo ordene con tiempo. Ya si quiere algo así que nomás es de venir a recoger para cocinar en su casa, pues tenemos todo lo de siempre. Si quiere un lechoncito, pues le conseguimos un lechón, pero eso tiene que ordenarlo si lo quiere para Navidad. Lo más tarde que lo podría hacer ya sería el fin de semana este, o el martes, el lunes de la semana que entra, o martes a más tardar. Ya después, si quiere un lechón, sueñe con él, porque va a ser bien difícil conseguirlo, si no imposible, entre el tiempo de Navidad y Año Nuevo. Si quiere una piernita de lechón, pues aquí tenemos unas, pero córrale, porque vuelan esas, tienen alas, parecen pollos las cositas esas. Y ya no se diga, pues una costillita de esa, una cosita para meter al horno o algo. Si quiere una pierna regular, también se la podemos dar, ya sea que la quiere preparada, lista para cocinar, ya sea que la quiere cocinada, como usted la quiera, pero también cocinado, vamos a estar tomando órdenes solamente hasta el martes, mejor digo, hasta el lunes de la semana que entra. Después, pues lo que haya es lo que usted lleva. Todo va a haber para cocinar en su casa, pero es que si quiere algo así ya cocinado, preparado, ya listo para cocinar, todavía hay tiempo, hasta la próxima semana todavía. Ya para el fin de semana, 23 y 24, pues ya nomás es para entregar órdenes, porque nos llueve a veces hasta en seco. Y ojalá y pues esta no sea una excepción de todos los años pasados. Y pues apenas son unos cuantos que llevamos en esto, pero bendito sea Dios, aquí estamos esperándolo todavía, con el mismo gusto y con todo el mismo placer de hace 60 y tantos, quién sabe cuántos años. Y nosotros aquí a sus órdenes, como le decía, quiera lo que usted quiera, como lo quiera, y siempre cuando lo ordene a tiempo, cuando usted lo quiera.
Perfectamente bien, damas y caballeros, ya escuchó al fabuloso doctor de la rica carne. Oh, ya, yeah, más fresca no hay por ningún lado, ¿correcto, Isabelita?
Correcto, Marcos, así es.
Exactamente, estamos en la calle 24 y la Harrison, la gallinita, damas y caballeros, con el señor Vázquez. Oye, le van a decir doctor Vázquez de aquí en adelante, maestro.
Pues hubo un doctor que me decía, se me hace que te voy a disfrazar y te llevo, porque dice, cortas más rápido y más preciso que yo.
<La patada. risa>
Maestro. Era broma, pero sí, un día me dijo, dice, ¿sabes? Vamos, le digo, vete tú, yo que voy a andar cortando cuerpos. No, aquí ya muertecitos me sale más bonito el corte, ya frillito, ya más... Porque calientito, como que le tengo miedo todavía. Así es de que no, aquí estoy bien, gracias, pero a sus órdenes.
Perfectamente bien, que tenga buen día, maestro.
Igualmente, y pues que Dios nos siga bendiciendo como ayer y como mañana también.
Perfectamente bien. Bueno, pues damas y caballeros, les paso el teléfono y les digo nuevamente que estamos en la 24 y la Harrison, la gallinita, una tradición. Si usted quiere sentarse a comer algo ahí, lo puede hacer. Si quiere comprar algo rico para llevar a su casa y cocinarlo, también. Si quiere ordenar algo, pero ya dijo él, hasta el lunes sería el último día, me parece que dijo. El caso es de que tiene un teléfono, usted infórmese. Él se llama Salvador Vázquez, Sal Vázquez, 415-826-4600, 415-826-4600. Me parece que fue el miércoles, Isabelita, que trajiste tú a esta dama que nos hablaba sobre el hecho de que ya iba a prácticamente decidir San Francisco State, porque estábamos hablando de San Francisco State hace ratito, si es que iba a continuar, ¿verdad?, haciendo tratos precisamente con compañías que manufacturan armas. Y entonces, ustedes han de recordar que la presión se le puso muy pesada a San Francisco State, y nos platicaba la dama sobre el tema.
We all cared about this issue. We all wanted to disrupt the genocide. And when we took down the encampment, when students took down the encampment, the agreement was made that they would work throughout the summer, find these monies, and divest. And as of August, the university divested from those four corporations. And then we spent the rest of the semester working on language that would then institutionalize this divestment and uphold this divestment and make it permanent. Okay. So the university no longer, even after this win, will invest in corporations that violate human rights.
Ever again.
Yes.
Okay, so básicamente, como sabemos, ¿no? Cuando hubo estos campamentos en todas las universidades, aquí en San Francisco State, y era para que dejaran de invertir en el genocidio de Palestina, se dieron cuenta que la universidad estaba invirtiendo grandísimas cantidades de dinero a, por ejemplo, corporaciones como Lockheed Martin, Caterpillar, Israel usa esas máquinas para demoler viviendas. También estaban usando el dinero para el espionaje. Y cuando ellos se enteraron de que para eso se estaba usando el dinero, demandaron que ya dejaran de hacer este tipo de inversiones y que invirtieran más bien en la justicia económica, en viviendas, etcétera. La cuestión es de que sí, se anunció a principios del otoño que ya nunca más iban a invertir en este tipo de corporaciones.
Y la razón por la cual tuvimos a esta dama fue porque el día jueves, o sea que esto fue el miércoles, el jueves anoche, finalmente, ¿verdad?, ya es oficial, el San Francisco State University officials gave final approval, Isabel, Thursday night to a new investment policy that includes a commitment to human rights and limits around the companies that profit from weapon manufacturing. Todo para decir...
Para decir que ahora el dinero se va a usar para otros temas, ¿no?, que tienen que ver con los derechos humanos, con la justicia social, con las viviendas, y ya no van a invertir en estas máquinas de genocidio.
Básicamente, vamos al campo de balazo, regresamos, le pido a todo el mundo.
Hola amigos, ¿qué tal? Emma Alfaro de Fremont Toyota para decirle que si usted está interesado en cambiar un auto y esta semana quiere visitarme, estoy para atenderle en cualquier marca de autos usados, seminuevo, certificado y con muy buenas millas. Y si quiere estrenarse un Toyota, por supuesto que tengo toda la línea de los 2024 en todos los estilos y modelos en Fremont Toyota. Y recuerde, el teléfono a llamar es 510-825-6479, 510-825-6479. Y si Lucas dice sí, yo también digo sí.
Soy el doctor Horacio López en Daly City Dental Center. De parte mía, mis asociados y personal de esta oficina, queremos darle las gracias a toda la comunidad, especialmente a nuestros pacientes, por habernos apoyado en todos estos años y por confiar en nosotros por el cuidado de su salud dental. También tengo el placer de participarles que mi hija, la doctora Fanny López, se ha incorporado a Daly City Dental Center. Queremos enviarles a ustedes y a sus familias un sincero y cariñoso saludo en estos días festivos, deseándoles que reine unas Navidades llenas de salud, paz, amor, felicidad y armonía en todos sus hogares, y que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Gracias.
Claro que sí, damas y caballeros, un poquito más tarde quizás estaremos hablando con Emma Alfaro. Recuerde que andaba por Nicaragua, pero ella regresa este fin de semana, así es que sí la tendrá usted pues trabajando allá para usted en Fremont Toyota. A ver si podemos hablar un poquito más tarde con ella, Isabelita, me platicaba.
Los bomberos de Oakland están pasando a la ofensiva para evitar que el ayuntamiento cierre hasta 6 estaciones de bomberos en los próximos meses. La medida de reducción de costos ha sido recomendada como una de las formas de equilibrar el enorme déficit del presupuesto de la ciudad de Oakland. Los bomberos de Oakland están lanzando una campaña de educación pública con la esperanza de que los residentes de Oakland los ayuden a evitar que el ayuntamiento de Oakland cierre 12 estaciones de bomberos el primero del próximo año y posiblemente 4 más en la primavera. Ambas fueron recomendadas para ayudar a cerrar el déficit del presupuesto de $129 millones de la ciudad.
Hecho en California, les deseo
una feliz Navidad. El licenciado de inmigración, Francisco Barba, él les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Santanera, año nuevo.